de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues había aparecido un nuevo rabí predicando. A lo mejor algunos pensaban que también sería un profeta. Y la gente en Galilea estaba expectante, admirada. Tenían, como suele suceder, curiosidad. ¿Cuál es su mensaje? Todavía no nos ha dicho nada completo. Nos ha invitado nada más a la conversión, a que convirtamos nuestro corazón, a que nos convirtamos del pecado. Y la razón por la cual invita urgentemente a la conversión es porque está cerca el reino de los cielos. Y pues no sabíamos, podría decir las gentes entonces, pues qué es exactamente ese reino de los cielos. ¿Cómo se logra el reino de los cielos? ¿Vendrá a encabezar algún movimiento que nos ayude a liberarnos del yugo opresor de los romanos? Y empezaban a seguirlo y, sin embargo, el Señor no daba como su propuesta o su programa. Hasta que un día deja la ribera del mar de Galilea, esas ciudades que conocemos también, Betsaida, Cafarnaúm, Corazaín, y sube a un monte que en la actualidad pues está perfectamente localizado, un monte que está muy cerca del lago, que tiene una vista pues como con amplitud hacia todo ese lago tan bonito de Genezaret. Y sabemos que en la Sagrada Escritura, siempre que va a ocurrir algo importante, la escena se desarrolla en un monte. En un monte es donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, en el monte Moria. En el monte Sinaí, Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley. En el monte Tabor tiene lugar la transfiguración, en el monte Calvario la redención. Y ahora el Señor sube a un monte como para decir: te voy a hablar de algo superior, te voy a dar otra visión, te voy a ayudar a que comprendas desde la altura como mi programa. Y predica el sermón del monte, el sermón de la montaña, que tiene en su parte central las bienaventuranzas. De hecho, así lo inicia su sermón. Al ver a tanta gente, ya tenía seguidores, subió al monte, se sentó, se va a dar una cátedra, como diciendo: serénense, tranquilícense, lo que les voy a decir es muy importante, siéntense ustedes también. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. ¿Qué es eso de bienaventurados? Pues felices, dichosos. Han descubierto la verdad, el camino del reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Entonces todos podremos preguntarnos y preguntarle a Jesús si hemos sido en este sentido buenos discípulos, si hemos sido buenos alumnos de esta enseñanza fundamental. En primer lugar, porque la valoramos, o sea, nos damos cuenta de que está en el centro de su mensaje, de que viene a ser como una especie de decálogo, pero al revés. El decálogo fundamentalmente tiene prohibiciones. No hagas esto, no mates, no mientas, no tengas malos pensamientos. Ah, nos dice, sea así, y sea así, y sea así. Configúrate de acuerdo a esta forma y de acuerdo a esta otra. Y entonces serás muy feliz. Entonces heredarás el reino de los cielos, o entonces verás a Dios, o entonces alcanzarás misericordia, o entonces incluso heredarás la tierra, te harás con la tierra, te harás con las cosas. Pues ojalá que nosotros digamos, yo sí las valoro, les doy vueltas, las pongo como un marco referencial para mi vida. En alguna situación digo, aquí se me podría aplicar esta bienaventuranza si es que yo reacciono de esta manera. Quizá la más fácil de pensar es decir, oye, ¿tú reaccionas con mansedumbre o con coraje? Bueno, pues serás feliz si siempre reaccionas con mansedumbre. Y serás tan feliz que tendrás las cosas, que te harás con las cosas, no irás como negándote o rechazando las situaciones que te van llegando, sino que todo lo aceptarás, todo lo recibirás con una sonrisa. O podré decir, pues, tengo hambre y sed de justicia, o sea, tengo hambre y sed de apostolado, tengo hambre y sed de crecer en el amor de Dios. Y yo, si tengo hambre y sed, pues seré saciado. Tengo hambre y sed de rezar. Tengo hambre y sed de entregarme. Tengo hambre y sed de llenarme del amor de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. A lo mejor no te vas a saciar en la tierra, pero sí te vas a saciar en el cielo. Tendrás todo aquello que tu corazón anhela. He tenido mucho deseo de ti, Señor. Y siempre mi deseo es creciente y nunca se satisface. Pues no, porque ahora tienes simplemente el principio de la vida eterna. Ya después tendrás la posesión plena. Pues los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen hambre y sed de que Dios sea amado, los que tienen hambre y sed cuando ven que Dios es ofendido o que no se aplica sus mandamientos. A veces, por ejemplo, nos enteramos con mucha tristeza, ¿no?, de algunas sectas que aparecen por ahí, aquí en México. Pues hay esta secta terrible, ¿no?, que se llama la luz del mundo. ¿Y qué es? Pues es un gran engaño. Es aprovechar el sentimiento y el deseo de Dios y enriquecerse con Él. Hay otros muchos, hay otra en España que se llama el Palmar de Troya, que también son montajes para sacar dinero. Hay otro que se llama Pare de Sufrir. Y hay muchas otras que son montajes que aprovechan aquello que es una cosa que Dios nos pone en el corazón, que es el deseo de Dios, el deseo de eternidad, y a la gente se le confunde y pues se aprovechan de ella. Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de que Dios sea amado, de que Dios sea alabado, de que tienen rectitud de intención, de que quieren que sea conocido. Jesús, como recordamos, lloró ante Jerusalén. ¿Por qué lloras? Pues porque me están rechazando. Como leemos en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Tantas veces del Sanedrín famoso. Bueno, Sanedrín pues se daba cuenta de que milagrosamente Pedro y Juan habían salido de la cárcel y se daban cuenta de que milagrosamente Pedro y Juan habían curado a un hombre paralítico de nacimiento. Y se daban cuenta de que el pueblo había empezado a seguirlos y se daban cuenta de que ellos habían crucificado a Jesús. Y les ordenaban que se callaran y ellos decían, pues es que no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, tenían celo por las cosas de Dios. Deseo de la gloria de Dios, como rezamos en el Padre Nuestro, que sea santificado tu nombre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de santidad. Como decía Santa Teresita, no quiero ser santa a medias. No quiero quedarme a la mitad, ¿no? Tengo hambre y sed de lo divino. Pues es un don que Dios nos da. Bienaventurados, serás feliz si tienes hambre y sed de justicia. Y así podríamos seguir. Bienaventurados los pobres de espíritu. Es que tienen muchísimos alcances. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que como que se conforman con todo. Los que no están deseando siempre que las cosas cambien, sino les parece bien lo que Dios les da en cada situación, en cada momento, que lógicamente incluye la pobreza del desprendimiento de las cosas materiales, de hacernos aquellas preguntas que hacía nuestro Padre, ¿no? De no tener cosas superfluas, no tener ninguna cosa como propia y no quejarnos cuando faltara lo necesario. Pues sí, vivir con lo que basta para pasar la vida sobria y templadamente. Nos vamos haciendo, tanto en lo material como en lo espiritual, a medida que pasan los años, como personas que van teniendo más manías, ¿no? O que van teniendo más caprichos. No puedo comer esto, no puedo ver lo otro. Tengo que tener, pues no sé, este tipo de sábanas, este tipo de almohadas, este tipo de toallas, este tipo de crema. Pues voy creándome necesidades, o es también espiritualmente, ¿no? Como, pues tengo que hacer esta práctica que me inventé, o tener esta devoción, ¿no? No, pues, libérate. Porque si no te puedes ser escrupuloso, puedes acabar llenándote de cosas como extras. No tener nada como propio, pues nada, me pueden pedir lo que sea, me pueden pedir, pues Dios me puede pedir la salud, o me puede pedir la vida, o me puede pedir que me cambie de casa, o me puede pedir que me cambie de país, o me pueden pedir que me cambie de trabajo. Sí, pues bueno, yo estoy en tus manos. Pero sabemos que esa pobreza, pues es más amplia. El cristianismo es un misterio de pobreza. La pobreza es una cosa que hay que perseguir. Hay que ir tras la pobreza. Como cuenta el cardenal Sara, ¿no? Que alguna vez en alguna reunión de eclesiásticos, el lema de aquella reunión era cero pobreza. Entonces, pues que les dijo que lo quitaran, que estaba muy mal. Que la pobreza es un bien. Es algo deseable. Lo que es malo es la pobreza extrema, pero la pobreza es una cosa buena. El peligro es el exceso, porque siempre el exceso trae creación de necesidades y trae avaricia. O sea, el que tiene más siempre quiere más, precisamente porque se da cuenta de que aquello que tiene no le llena el corazón. Es más, que mientras más tiene, se siente más vacío. Pues el cristianismo es un misterio de pobreza radical. Es decir, todo lo que me das me parece muy bien, más ni siquiera lo que tengo me lo merezco. Pero voy a buscar también eso que la Biblia llama los pobres de Yahvé. La conciencia, por ejemplo, de que soy débil, de que Dios es el fuerte, de que me han humillado, qué bueno, porque Dios es el que debe ser enaltecido. Puedo dar gracias cuando me humillan, cuando me ofenden, cuando me menosprecian. Entonces digo, oye, es que me estás diciendo exactamente al revés de lo que me dice el mundo o de lo que siento. Sí, te estoy diciendo que el Señor está invirtiendo los valores. ¿Quién dice el mundo que son los felices? Pues los peleoneros, los que ríen, los ricos, los soberbios, los satisfechos, los violentos, los que persiguen y ultrajan, no podrán entrar en el reino de los cielos a menos de que se conviertan en lo contrario de lo que son. Que aprendamos a poner las cosas al revés. Aquellos que parecen bienaventurados según el mundo son los infelices ante Dios. Están lejos de la verdadera felicidad. Bienaventurados los afligidos, bienaventurados los oprimidos, bienaventurados los que, pues no sé, no la pasan cómodamente en la vida, bienaventurados los que están cansados, bienaventurados los que tienen el corazón roto, bienaventurados los que pueden sentir soledad. Pues ojalá nos sintamos que estamos en la verdad ante todas estas paradojas. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Pues la viuda, el huérfano, el extranjero, que no tiene apoyos humanos, que se siente en desamparo, el que está en una situación difícil, aquel que pasa por diversas pruebas que Dios permite que tenga. Y cuando yo no puedo ya contar con nadie ni con nada, sé que siempre te tengo a ti. Sé que tú eres mi riqueza, o tú eres mi fortaleza, o tú eres mi consuelo. Y entonces el Señor se va a empeñar efectivamente en irnos como, pues como hace el canterero con el cincel y el martillo, en irnos dando golpes para quitarnos cosas que nos sobran, para poder hacer como la forma de Cristo en nosotros. Y a veces no, pues nos rebelamos o nos movemos o buscamos nuestras compensaciones y resulta que no somos todo lo felices que podríamos ser. San José María empleaba un juego de palabras, ¿no? Decía que en la hora podemos no ser muy felices porque no hemos dejado el ómnibus. Pues ómnibus sabemos que es un sinónimo de autobús, ¿no? Hemos dejado un autobús. Pero el ómnibus es una palabra latina que significa todo. No hemos dejado todo. Queremos tener algunas cosas, algunas agarraderas. En cambio, cuando una persona sabe que no puede contar más que con Dios, cuando acepta con humildad las pruebas que Dios le va mandando, cuando no tiene apoyos en la tierra, cuando tampoco tiene consuelos, sabe que Dios es fiel, que está con él, que es único consuelo, que es más grande incluso que todos nuestros sueños. Y por eso el Señor, pues como, contrapunto a las bienaventuranzas ponía aquello que se llama los ayes. Ay de ustedes, ricos, porque ya recibieron su consuelo. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque después llorarán. Pues ay de ustedes, ¿cuándo? Pues en la eternidad. Entonces otra vez podemos preguntarnos, oye, ¿tú le haces mucho caso a las bienaventuranzas? ¿Te centran las bienaventuranzas? ¿Las tienes como marco de referencia para tu propia vida? Pues el catecismo dice cosas muy bonitas de las bienaventuranzas. Dice, las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia Él, el único que lo puede satisfacer. ¿Cómo le hago para conquistarte? ¿Cómo le hago para tenerte? Pues ya te dije, ya te di unas recetas, te di unas fórmulas, además sintéticas. Por lo menos apréndetelas de memoria y tráelas muchas veces a cuento cuando pues, tengas alguna situación en la vida que te pueda desconcertar un poco. Considéralas. Las bienaventuranzas descubren el rostro de Jesucristo y describen su caridad. ¿Cómo eres, Señor? Podemos decir, bueno, es que la estoy pasando muy mal, estoy sufriendo mucho, me dio esta enfermedad o aquella otra, tengo problemas de lo que sea para caminar, para ver, para oír, cada vez tengo más achaques. Pues felicidades, felicidades. Ponte muy contenta. Qué bienaventurada. Tienes muchas cosas que te hacen llorar. Pues bienaventurada, bienaventurados los que lloran. Jesús escogió este camino, el camino de la cruz. Pues descubren el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras lo dijo, no? Si quieren venir en pos de mí, tomen su cruz, niéguense a sí mismos. Este es el camino de la gloria. Ilumina las acciones más características de la vida cristiana. Lo más propio no es el hombre triunfador, el hombre de placeres, el que busca siempre estar de fiesta, el que busca pues sufrir lo mínimo, el que siempre trata de quedarse con lo mejor, el que busca su zona de confort. No, las acciones más características de la vida cristiana están iluminadas por las bienaventuranzas. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Cuánta gente que sufre. Dice, pero pues, ponte contento si sufres. No te llenes de terror, de pánico, porque piensas que te puede sobrevenir este mal o aquel otro. Si Dios te lo manda, va a ser muy bueno. Va a iluminar tu vida. Aunque sea paradójica, aunque parezca al revés, sostiene tu esperanza. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas. Pues San José María decía, la felicidad en el cielo es para los que saben ser felices en la tierra. Y por eso me puedo preguntar, ¿y estás siendo muy feliz? ¿Estás felicísimo en la situación en la que estás, con lo que te encuentras, con las personas que vives, todo lo aceptas? ¿Eres una persona que, por ejemplo, siempre lleva a la paz, siempre calma los conflictos? Pues bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. eres una persona que comprende la situación de otra, pues bienaventurado, porque eres misericordiosa, porque tienes un corazón que se compadece de las miserias, un corazón que no condena, sino que siempre perdona, como el corazón de Cristo. Pues ya tienes el cielo en la tierra. Ya no vas a estar como con desgastes emocionales, porque has descubierto un camino paradójico. ¿Y por qué no lo había descubierto? Pues no sé, a lo mejor porque no le damos más vueltas, porque a lo mejor nos quedamos en el Antiguo Testamento, ¿no? Y porque este programa de Jesús, este programa que viene a descubrir, es muy alto. La verdad es que no hay ningún sistema moral que diga esto, ninguno. Ni los estoicos, ni los epicúreos, ni los budistas, ni Séneca, ni Confucio, ni nadie. Nadie habla así. Nadie habla de una manera como al revés de lo que parece dar la felicidad. Pues vamos a pensar nosotros que somos discípulos del Maestro, que nos ha revelado su sermón de la montaña, que nos ha dado sus bienaventuranzas, sus fórmulas de felicidad, y que están al revés, son al revés de lo que yo a veces me planteo o como trato de resolver las cosas. Pues estas bienaventuranzas quedan inauguradas en la vida de la Santísima Virgen y de los santos. ¿Le ahorró Jesús a María el sufrimiento? No. ¿Le ahorró la pobreza? No. María se quedó sola, 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 sola. No tenía esposo y no tenía más hijos. ¿Le ahorró el ser perseguida por causa de la justicia? No. Ella también tuvo que estar escondida en el cenáculo por miedo a los judíos. Pues que nos ayude, que así como está este programa inaugurado en su vida y en la vida de los santos y en los ejemplos que tenemos de los santos, cuánto bien nos hace conocer la vida de los santos, porque decimos, pues aquí está con toda claridad el ejercicio de esta bienaventuranza o de aquella otra. Bueno, ya están inaugurados. Se trata simplemente de que yo intente ir por ese mismo camino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.